revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy buen día, mi querida familia y amigos del programa Revelación. Qué bien nos sentimos cada semana sabiendo que tenemos una linda audiencia ávida por escuchar la palabra de Dios. Gracias por sus cartas y correos electrónicos haciéndonos llegar sus saludos y sus pedidos de oración. Meteorología es la ciencia que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico y sus leyes de origen. Mis amigos, somos dichosos que los medios de comunicación nos anuncian con anticipación cuando un huracán se acerca. De igual manera, la Biblia nos dice con claridad meridiana los eventos antes de la segunda venida de Jesús. En cierta oportunidad, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Maestro les contestó, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Sabiendo todo esto, participemos activamente en la difusión de esta verdad presente y traigamos a muchos al reino de Jesús. Y ahora, mis amigos, en tan solo unos instantes, los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado con el tema que les prometimos la semana pasada, es a saber, perfección o perfeccionismo. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, no cambien el dial y regresamos en unos instantes.
¿Qué tema nos ocupa hoy tan importante? Es un tema sumamente importante en el tiempo que estamos viviendo, los que deseamos ser fieles a Dios. ¿Qué tal, mis amigos? Les saludo, por supuesto, no solamente este que les habla, el pastor Rolando de los Ríos, sino que también tenemos nuevamente con nosotros a alguien muy importante ante estos micrófonos por su buena participación y su conocimiento de la palabra, me refiero al doctor Alan Machado. Estamos hoy frente a un tema, como decía hace un momento, importante, porque muchas veces no sabemos distinguir qué diferencia hay entre perfección y perfeccionismo. Verdaderamente, todo cristiano sincero se preocupa por agradar a Dios y somos exigentes con nosotros mismos porque deseamos ser perfectos. Y yo te pregunto, tú que me estás escuchando, seguramente tengo allí, escuchando este mensaje, a cristianos, personas especiales, una hermana cristiana que asiste todos los domingos a su iglesia puntualmente y ella desea llegar a agradar a Dios de corazón. También pienso en aquel hermano que en este momento me está escuchando, que va a su iglesia todos los sábados y está sumamente preocupado porque él quiere que cuando llegue el día de la venida del Señor lo encuentre intachable. A veces quizás nosotros mismos nos ponemos una norma que no sabemos ni que si podemos alcanzarla. Llegar a ser perfectos. Y más, algunos hasta han llegado a decir, y esto es una falsa alarma, como decíamos la semana pasada, que el Señor tiene que encontrarnos cuando Él venga totalmente perfectos. Y eso realmente es una verdad a medias. Porque es cierto que tú y yo podemos llegar a ser perfectos, pero gracias a la intervención de un elemento fundamental que se llama la gracia de Jesucristo. Sí, vamos a ser perfectos, pero según Dios nos ve. Y ahí donde está el asunto, que nosotros queremos ser perfectos, ¿cómo nos vemos nosotros? Y lo más triste es que a veces los que más queremos ser perfectos, miramos en el espejo del otro hermano o de la otra persona que no ha llegado a hacerlo. Es decir, que si yo soy perfecto, no es porque yo lo llego, sino porque aquel que está a mi lado no lo es. Entonces, en forma comparativa, yo soy un poquito mejor. Y a veces hasta digo, mira, aquel es una persona que no hace las cosas que Dios quiere. Yo sí hago todo lo que Dios quiere y por lo tanto soy perfecto. Ahora bien, cuando vamos al concepto de perfecto o perfección versus perfeccionismo, ¿cómo poder definirlo? Bueno, para esto el doctor Machado se va a encargar, pastor, de ayudarnos un poco en esto.
Esto es un tema como el de la semana pasada. Es un tema que hay que hilar fino, porque definir el concepto bíblico correcto de la palabra teleios, que es la palabra perfección, versus el concepto humano no bíblico de la palabra perfeccionismo, ¿verdad?, que de paso es una actitud humana. El perfeccionista es la persona esa que lo quiere todo perfecto, a tiempo. La gente que es perfeccionista, si usted le mueve algo de sobre la mesa, se da cuenta. Entonces, el concepto de perfeccionismo...
Es como todo rayar sobre lo pulido, sí. Punta con punta. Y en la vida quieren llevarlo a la vida cristiana de esa manera, sobre todo de otra gente.
Y no toma mucho tiempo al lector de la palabra darse cuenta que el ser humano de perfeccionista no tiene nada. Porque estamos llenos de errores y de problemas. Y más allá de errores y problemas, de pecado también. La Biblia enseña que nuestra naturaleza, pastor, es pecaminosa. Y que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Así que el tema este del perfeccionismo no es bíblico. No es bíblico. Aunque muchos usan textos de la palabra para defender esta idea. Sin embargo, necesitamos estudiar un poquito el contexto histórico del perfeccionismo, no del concepto bíblico de la perfección, sino del perfección. ¿De dónde salen estas ideas? Porque estas ideas tienen que salir de algún lugar. Si no salen de la Biblia, ¿de dónde salen entonces? Habría que irse al siglo V. Por allá por el año 413, cuando uno de los teólogos de la iglesia cristiana en aquella época, el renombrado Pelagio, ¿verdad?, a quien se le llama también el padre del perfeccionismo. Es decir, no es hasta el quinto siglo que aparecen estas ideas en el cristianismo. El primer siglo no aparece esta idea, en los evangelios no aparece esta idea, en las cartas de Pablo, de Juan, de los escritores del Nuevo Testamento, no aparecen estas ideas de perfeccionismo. Segundo siglo, los padres de la iglesia no aparecen estas ideas. Tercer siglo tampoco. Ya hay varios concilios, ¿verdad? Está el concilio de Jerusalén, después viene el concilio hay varios concilios, concilio importantísimo de Nicea. No se habla de este tema. El concilio de la Odisea tampoco se habla de este tema. No es hasta el quinto siglo que Pelagio, en una carta que le escribe a la familia renombrada romana, Anicia, que estaba teniendo problemas con su niña, una teenager llamada Demetria, le pide consejo a Pelagio de cómo lidiar con la niña, que era una niña rebelde, desobediente. Y en esta carta, Pelagio expone por primera vez los postulados que tienen que ver con el perfeccionismo, pastor. Yo le voy a leer dos o tres ideas y yo quisiera que usted las comente.
Interesante, interesante. Me gustaría escucharlas.
Al principio, cuando yo les lea esto que Pelagio escribió, usted va a decir, sí, tiene sentido, pero tengamos cuidado porque lo más cerca de la verdad es una verdad a medias o una mentira que luce como verdad.
Bueno, es que realmente el peor veneno al cual debemos nosotros tener mucho cuidado es aquel veneno de matar ratas que compramos, porque hay una plaga de ratas en el patio, y luego nos sobró un poquito y decimos, ¿dónde echamos esto? Y agarramos un pomo de medicina y la guardamos allí y la echamos y la tapamos. Pero nosotros sabemos que ahí está el veneno que mata ratas, pero se nos olvidó marcarlo en la receta afuera. Y entonces más tarde me encuentro una que dice allí, oye, estoy en una tos tremenda. Y digo, déjame tomarme una cucharada de esto que dice aquí para calmar la tos. Y me tomo la cucharada del veneno de rata y la verdad es que me acaba con la tos completamente. No toso más hasta el juicio final.
Mire, pastor, le leo uno de los postulados de Pelagio.
Sí, señor.
Y yo quisiera que los oyentes no pierdan una sola palabra, porque nuevamente pareciera verdad, pero cuidado, cuidado. Por ejemplo, decía Pelagio, el valor de la redención de Cristo está limitado, subraya la palabra limitado, principalmente a su ejemplo como contraparte frente al mal ejemplo de Adán. Suena bonito, ¿verdad, pastor?
Sí, no. Suena muy teológico, muy bello. Pero hay un...
¿Qué encuentra usted en ese postulado?
No. Yo veo allí un puñal escondido. Porque es que realmente ese es el grave error que tiene el perfeccionista de creer que se salva por imitación. Y hermanos queridos, es verdad que nosotros cuando amamos a Cristo lo imitamos, pero no somos salvos por la imitación, sino por la gracia de Jesucristo.
Y Pelagio en este postulado está limitando la obra de Cristo a ser nuestro ejemplo, no nuestro salvador. En contraparte con el mal ejemplo de Adán. ¿Se dan cuenta dónde está el veneno? A los radioyentes que nos sigan lo que estamos diciendo.
Una falsa alarma allí de engaño.
Exactamente.
Sin darse cuenta, ¿no?
Y suena muy bonito, pastor, pero no es el evangelio. No es el evangelio. Segundo postulado, a ver qué le parece a usted este. Decía Pelagio, la naturaleza humana tiene la habilidad de someter al pecado y ganar la vida eterna aún sin la ayuda de la gracia de Dios.
¡Wow! No, pero... Oh, doctor, eso que se ha dicho allí es prácticamente algo sacrílego.
Es un sacrilegio.
Pero el hombre lo dijo quizás porque era lo que él conocía. No voy a juzgarlo, pero realmente dejó una enseñanza venenosa. Porque nadie puede humanamente, por sus poderes inherentes, vencer el pecado.
Y mucho menos despreciar la gracia de Dios.
Mucho pastor. Menos todavía.
Entonces, aquí está poniendo la salvación del hombre o la reconciliación del hombre con Dios en la capacidad que tiene el ser humano por sí mismo de vencer el pecado, rechazando la gracia divina. Pero hay que tener cuidado con estas declaraciones. Ese es el perfeccionismo dentro de la idea, dentro del mundo cristiano.
No, yo digo una cosa... Pastor, y yo me dirijo a mis queridos amigos que están escuchando. Ustedes forman parte de alguna forma de este diálogo, aunque no podamos nosotros escuchar sus comentarios, pero sí formamos parte de nuestro círculo de estudio, lo que hemos llamado nuestro seminario de investigación. Hasta el día de hoy estamos siendo golpeados con esas ideas.
Así es, pastor.
En que, por ejemplo, cuando alguien asegura que llegará un momento en la vida en que el cristiano podrá permanecer fiel ya sin la intercesión de Cristo. Al final de la historia.
Anula la muerte de Cristo en la cruz.
Completamente. Y la intercesión del constante.
Exacto.
Es que no podemos, ¿no dijo Cristo acaso, separados de mí, nada podéis hacer? ¿A dónde vamos?
Y uno de los temas, pastor, tenemos poco tiempo para tocar estas cosas, pero mire, pastor, aquí lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y paramos allí.
Sí.
No leemos el versículo 21.
Sí.
Estoy leyendo Gálatas 2:20. Es el versículo que nos sabemos de memoria. Pero en el 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley, es decir, si yo pudiera, por mis propios méritos.
Por mi propia obediencia.
Obediencia, por esa fuerza que dice Pelagio, que la habilidad que tiene el ser humano de someter al pecado. Dígame, con su propia fuerza.
¿Qué clase de error?
Si yo, por esa habilidad, pudiese alcanzar la justicia, entonces dice el apóstol, Jesús murió en vano.
En vano.
Ya no necesitamos a Cristo como nuestro Salvador.
No, podemos crearnos nuestra religión y Jesús realmente, ¿por qué tuvo que venir del cielo a morir aquí, a sufrir? No hacía falta. Si el ser humano tiene facultades propias, es lo que eso quiere decir. Pero la realidad es que nosotros sin Cristo estamos totalmente deshabilitados de todo poder. Es que hacía falta... Cuando ocurrió el terrible mal que se llama el misterio de la iniquidad con el pecado doctor Machado. Hacía falta otro misterio mucho más alto, más grande, más abarcante que el misterio de la piedad. Ah, amigos, no es posible, amigos que me están escuchando, no es posible para nadie, no importa cuánto conozca, cuánto inclusive sepa de Biblia, no importa, sin Cristo estamos totalmente desamparados de la posibilidad de ser salvos.
Pastor, la Biblia sí habla de la perfección del cristiano. No del perfeccionismo, pero sí de la perfección del cristiano. Pero esa perfección no está inherente en el pecador, sino que es impuesta. Es lo que le llamamos la justicia de Cristo, que nos cubre, ¿verdad? Que cubre al pecador, que por sí mismo no puede hacer nada. Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2 de su carta, versículo 9 y 10, lo dice de esta forma: porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y agrega, y nosotros estamos completos en Él, en Cristo.
Completos, qué maravilla.
Es decir, somos perfectos, no en nuestra habilidad, sino en la divinidad de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Así lo dice el apóstol.
Es decir, que hacía falta que Dios mismo viniera a la tierra para salvarnos a nosotros.
En la misma carta, en el capítulo 1, versículo 28, dice: a fin de presentarnos a nosotros perfectos en Cristo Jesús, a todo hombre, a todo ser humano. Nuestra perfección no depende de nosotros, sino de la justicia de Cristo.
Gloria a Dios.
Puesta en nosotros. Esa es la perfección de la que habla la Biblia.
Gloria a Dios. Ahora bien, pastor, hay un texto en la Biblia que ha creado en estos pocos minutos.
Sí, ahí estamos regresando a Pelagio, porque ese era el texto preferido de Pelagio.
Oh, sí.
Obviamente, Mateo 5:48.
5:48,
sed, exacto. Pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los... Pastor, este texto se saca de... Es uno de los textos clásicos que se saca de contexto.
No, pero mire, es que parece decirlo, ¿no? Sean ustedes, palabra de Jesucristo mismo, sean ustedes perfectos, de acuerdo a una norma. ¿Cuál es la norma? Como Dios es perfecto, ustedes son perfectos. Ahora yo, como un perfeccionista, tomando el papel de un perfeccionista, yo te diría a ustedes: oye, mi querido hermano, oye, Pepe, tú que me estás escuchando. Oye, Antonia, tú que estás escuchando el programa de radio.
Escucha, tienes esto. Que ser perfecto como Dios es perfecto.
No, así como Dios es perfecto, tú tienes que llegar a ser perfecto. Explícanos un poco.
No, pastor, es que está fuera de contexto completamente.
Completamente.
Jesús no está hablando de que nosotros podemos ser perfectos como Dios es perfecto. Jesús está hablando de que necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros y a perdonarnos los unos a los otros.
Aún a los enemigos.
Y amar a los enemigos.
Pero me llama la atención que los versículos... La gente lee un texto de la Biblia y cree que ahí está todo. No, uno tiene que leer lo que viene antes y lo que viene detrás, y a eso se le llama contexto. Alguien dijo que un texto sin su contexto es un pretexto. Grábate eso en la mente, porque es importante esto, muy importante. De lo que Jesús está hablando no es del carácter de Dios en un sentido absoluto, porque vamos a hablar claro, amigos. ¿Quién puede llegar a ser perfecto plenamente como Dios lo es? Entonces nosotros nos convertiríamos en dioses.
Exacto.
Y así de fácil. No, es que el Señor está diciendo que Él es tan bueno, que perdona a los malos, que hace que su sol salga sobre justos e injustos, que llueva sobre buenos y malos. Y entonces nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden. Y ahora bien, sed pues. La palabra pues es una conjunción que hace ver que lo que se ha dicho antes está en relación con lo que se está diciendo. Entonces, por lo tanto, sean ustedes perfectos como Dios es perfecto. ¿En qué es Dios perfecto? En el tema que se está tratando. En el perdón aún hasta los enemigos. Ahora, yo no puedo ser perfecto como Dios, absolutamente, pero puedo llegar a ser perfecto en lograr perdonar al que me ofende. Ahora, ¿hay algo más con esa palabra perfecto, doctor?
Es un atrevimiento, pastor, podernos comparar con la perfección de Dios. Es un atrevimiento. Solamente un ser humano es capaz de hacer una cosa así.
Sí, un ser humano que confía en sus méritos.
Exacto. Y que fue creado a la imagen de Dios.
¿Qué le parece?
Porque ahí es donde está el misterio. ¿Cómo puede un ser humano lleno de pecado compararse con Dios claro que el ser humano fue originalmente creado a la imagen de Dios. Y se atreve, se atreve.
Bueno, es que realmente el día que un ser humano diga, ya yo soy perfecto, ese día dejó de serlo.
Dejó de serlo, definitivamente.
Automáticamente.
Porque nuestra perfección está en Cristo y en su sangre redentora derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nos salimos de debajo de esa sombrilla, estamos perdidos, pastor.
Exacto.
Estamos perdidos. Allí no hay perfección. La perfección del cristiano está en la vida perfecta.
Exacto.
Inmaculada.
Amén.
De nuestro Señor Jesucristo.
Todo lo recibimos de Él.
Ahora, pastor, no podemos terminar este programa sin aclarar esto.
Sí,
¿Cuáles son las consecuencias irremediables de los perfeccionistas? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque mire, pastor, el perfeccionista sufre tremendamente. Yo a veces mi esposa me dice que yo soy perfeccionista y yo vivo con ese peso de que me movieron el sillón, de que me movieron las cosas en la oficina, de que vive uno con esa tensión. En la vida espiritual es igual, porque las consecuencias inevitables del perfeccionista, del que no confía en los méritos de Cristo, uno, la tiranía del tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que mejorar, la desaprobación propia y desaprobación de otros. Es decir, yo no llego, no puedo. Es esa angustia. Pero también me fijo y apunto hacia los demás.
Ahora pregunto, si en todas las iglesias de mis hermanos que me están escuchando no hay algún perfeccionista. Es el que no quiere que el púlpito se mueva de su lugar. Que si alguien va a tomar un himnario, no lo tome de aquí, que lo tome de acá. Que para entrar hay que entrar aquí. Que para tener el orden del culto tiene que ser de esta manera.
Porque esta actitud, pastor, produce un espíritu de crítica. Produce un espíritu de ansiedad, produce legalismo, esos son los legalistas, produce ira, negación, depresión, el deprimido porque como está tratando de justificarse por sus propios méritos y no confía en los méritos de Cristo, nuestro perfecto ejemplo, nuestro perfecto sacrificio, el que tomó nuestro lugar, el perfeccionista pues vive con esa ansiedad continua que no lo deja disfrutar de la libertad que ofrece Cristo nuestro Señor.
Sin embargo, el que confía en la perfección de Cristo vive en paz.
Vive contento.
Inclusive hasta siempre agradecido de saber que la gracia de Cristo es la que me salva a pesar de mis imperfecciones naturales. Pero una vez que miro a Cristo, que sigo a Cristo, sin darme cuenta, admirándolo a Él, voy a llegar a imitarle lo que un pobre humano puede llegar a ser en relación con un perfecto Dios. Usted me estaba diciendo, doctor, que la palabra perfección ha sido traducida en griego como la palabra maduros.
Maduros.
Así que noten ustedes el sentido. Sean ustedes maduros.
Exacto.
Como vuestro Padre que está en los cielos es maduro. Qué lindo está este concepto. Cuando una persona es madura, ve los errores de los demás con compasión, como que son menores de edad. El que es nuevo en la iglesia, que no tiene experiencia, lejos de yo criticarlo porque tienes que llegar a ser perfecto, le digo, mira, puedes hacerlo mejor la próxima vez porque Dios te ama y te va a dar fuerza, pero no importa lo que hayas hecho, te amamos, queremos apoyarte. Ese es el espíritu maduro. Mis amados hermanos en Cristo, el tiempo se nos acabó y tenemos que terminar cuando estamos comenzando a paladear un tema tan profundo como este. Pero nuestro consejo, nuestra sugerencia es esta. Mira a Jesús. Pon tu corazón en el corazón de Jesús. Pon tu pie en las pisadas del Maestro. Sigue adelante. Si un día cometes un error, no olvides lo siguiente. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo, el cristiano que comprende que la verdadera perfección es Cristo Jesús, se mirará siempre a sí mismo como un ser agradecido a los pies de su Maestro. Deseo que esa sea tu experiencia y la mía también, desde ahora en adelante.
Esta es una cordial invitación a nuestros amigos radioyentes residentes en el área metropolitana de Orlando. Te invitamos a que celebremos juntos la bendición de la familia. del sábado 25 de noviembre al sábado 2 de diciembre, todas las noches a las 7:15 podrás participar de importantes seminarios sobre la familia. Mientras tus hijos disfrutan de interesantes clases de la Escuela Bíblica de Invierno, viajando imaginariamente a la isla de Lavalava, donde tendrán actividades manuales, históricas, música y meriendas, los adultos participaremos de seminarios sobre comunicación interpersonal, salud y otros temas de actual importancia. Los profesionales a presentar dichos temas serán los siguientes: la doctora Consuelo Romero de Prieto, la doctora Jacqueline Sánchez, la doctora Annie Pérez y el doctor Henry Barrios. Cada noche también escucharemos al pastor y cantante Homero Salazar presentando amenas charlas a favor de la familia hispana de hoy. Él nos deleitará con canciones de su propia inspiración. No pierdas esta oportunidad. Todo es completamente gratis. Anota la dirección: Templo Adventista, situado en el 301 Old Dixie Highway, en Apopka, muy cerca de la carretera 441. Si necesitas más información, llama al 407-814-0663. Recuerda la fecha de esta semana inolvidable, comenzando el 25 de noviembre a las 7:15 de la noche. Trae a tu familia, tus hijos y tus amigos. Aquí los esperamos. Y bien, mis amigos, ahora que hemos sido bendecidos con el tema que hemos escuchado, hagamos la parte que nos corresponde en el tiempo que nos queda por vivir. Para la próxima semana, preparémonos para escuchar un programa muy especial. Será tiempo de dar gracias a Dios por muchas razones. Tendremos un programa lleno de agradecimientos por el Día de Acción de Gracias. La dulce fragancia de la gratitud es el tema que nos trae el pastor Rolando de los Ríos. No falten, aquí los esperamos.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.